Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy tenemos en el estudio a Álvaro Alba, historiador, estudioso de la realidad europea, sobre todo de Rusia, de Europa del Este, y un periodista muy logrado que viene a conversar con nosotros sobre un aniversario muy importante. Hemos visto en este octubre el 55 aniversario de la crisis de los cohetes. Incidente que fue el principal incidente, hubo otros, pero este fue el principal que pudo haber causado un conflicto nuclear en la Tierra. Hubo tres factores fundamentales en este conflicto: el régimen castrista en Cuba, la Unión Soviética bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev y los Estados Unidos bajo el liderazgo de John F. Kennedy. Pocas veces se estudia la parte soviética en todo esto. O sea, se habla mucho de la gestión cubana, de lo que hicieron o no hicieron los cubanos, pero la psicología soviética en involucrarse en esta aventura es poco comentada. Y hoy hemos invitado a Álvaro Alba para hablar sobre esto. Cuando digo poco comentada, por supuesto hay amplia literatura sobre qué llevó a los soviéticos a esto, pero las razones ideológicas, internas, culturales que llevaron a esta aventura la analizamos poco en los medios nuestros cubanos, y quiero conversar con Álvaro Alba sobre esto. Álvaro, bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias, Orlando, gracias.
¿Qué lleva a la Unión Soviética de Khrushchev, que estaba en un periodo de realmente de apertura? Habían roto con el estalinismo, se estaban abriendo hacia Occidente, estaban teniendo resultados medibles. ¿Qué los lleva a esta lo que parece ser una aventura descabellada en contra de Estados Unidos?
Bueno, la razón fundamental por la cual Nikita Khrushchev decide instalar cohetes cerca de Estados Unidos es la disparidad que existía en la correlación de armamento nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque la propaganda del Kremlin insistía en que ellos tenían una producción de cohetes y los veías desfilando en la Plaza Roja continuamente, la historia ha demostrado de que existía una correlación de 8 a 1 a favor de Estados Unidos. Toda esta información apareció durante un breve lapso de apertura genuina de archivos durante la época de Boris Yeltsin, cuando desaparece la Unión Soviética. Es cuando aparecen las memorias completas, no editadas, de Nikita Khrushchev, que primero habían aparecido en Occidente en los años 70. Aparecen las memorias del hijo mayor de Nikita Khrushchev, de Sergei Khrushchev. Aparecen también los recuentos del hijo de Anastas Mikoyan, Sergo Mikoyan, que gracias, él mismo lo reconoce, a toda esa crisis se dedicó a estudiar a la América Latina y Cuba, y fue por durante muchos años el director de la revista América Latina de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Todos ellos expusieron la parte psicológica de la decisión. Y Rusia, cuenta el propio Sergei Khrushchev, el hijo de Nikita Khrushchev, que él, ingeniero coheteril, era una especialidad que se estudiaba en la Unión Soviética para el desarrollo de la industria coheteril, los motores de los cohetes para poner en el espacio, etc. En una ocasión en que el padre, en una reunión, dice: bueno, nosotros producimos cohetes como salchichas. El hijo dice que en la casa le dice: oye, nosotros no producimos tantas salchichas. Y dice: bueno, tampoco producimos tantos cohetes. O sea, que lo que te da una magnitud de que la Unión Soviética, los dirigentes sabían de que no existía tal superioridad de ellos, ni siquiera una paridad. y por ende ante los aliados de Estados Unidos, Alemania, los países de Francia y Turquía, cuando deciden desplazar cohetes en sus territorios, ponerlos en las bases americanas que existía, Nikita Khrushchev en uno de sus veraneos en las dachas de Crimea, hablando con uno de sus mejores camaradas, para ponerlo en esos términos, del Politburó, que eran las Stas Mikoyan, y estaba también el Voroshilov, que era un mariscal que presidía el Soviet Supremo, estaba también el ministro de Defensa, que era Rodion Malinovsky, otro de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Medio en broma, medio en serio, señalan hacia el sur, y ahí en Turquía nos están apuntando los cohetes. Y a Nikita Khrushchev se le ocurre una frase muy campechana, muy rusa, que es: vamos a meterle el erizo en los pantalones. Y el erizo eran los cohetes, que era ponerlos en Cuba cerca de Estados Unidos. O sea, Cuba venía siendo como las nalgas, los cohetes, el erizo, para molestar a Estados Unidos. Anteriormente, una delegación militar cubana, y quiero traer a recolección los que la componían, dirigida por Raúl Castro, hoy en día presidente del Consejo de Estado y ministro de Cuba, es quien viaja a la Unión Soviética para preparar el establecimiento de los cohetes soviéticos en Cuba.
¿La petición inicial no viene de Ernesto Guevara, del Che?
No, viene del propio Fidel Castro a través de Raúl Castro. O sea, Ernesto Che Guevara fue mensajero en varias etapas de todo esto, pero el organizador de toda esta debacle nuclear, por decirlo de alguna manera, fue Raúl Castro. Raúl Castro fue el componente organizativo de esta aventura de su hermano Fidel Castro.
¿Se sentían presionados? ¿El régimen castrista se sentía amenazado?
No, yo no creo que se sintiera amenazado ni por los Estados Unidos, ni tampoco por la Unión Soviética. Ellos a gusto se servían a lo que ellos consideraban la causa del internacionalismo proletario, la solidaridad socialista, etcétera. Y vienen preparando, Raúl Castro con los generales soviéticos, el plan que se llamó Anadir, es el nombre de un río de la Siberia, y al frente de esta operación de llevar los cohetes a La Habana, ponen a Nikita Khrushchev, designa a un general de su entera confianza, el general Pliyev, que había sofocado sangrientamente una sublevación en Novocherkasy en 1962. En 1960.
No, espera, háblame de esto. ¿Qué sublevación?
En Novocherkasy, en el año 60, los obreros de una fábrica metalúrgica en esa ciudad, ante el alza del costo de la carne, del pan y de la leche, de los productos básicos, precisamente, y en invierno, le empiezan a exigir al soviet de la ciudad que rebajen los precios, que aumenten el abastecimiento alimenticio. Salen a la calle a protestar con pancartas. Primero empezaron las reuniones de los obreros en la fábrica, después se unieron y salieron frente al edificio del partido en Novocherkasy, en la Siberia, en la zona de Siberia. Y el jefe de esa región militar era el general Pliyev. Y la orden de Nikita Khrushchev fue aniquilar la sublevación, como había pasado en el año 24 en la de Tambov, donde los campesinos se sublevaron y después Mariscal Tujachevsky fue quien aniquiló completamente esa sublevación.
Pero en Tambov hubo guerrillas y los hermanos.
Exactamente, duró más tiempo por las condiciones, pero esta, la de Novocherkasy, fueron los obreros que fueron frente al edificio del partido regional a exigir que disminuyeran los precios y que aumentaran el abastecimiento. Y el general que se encargó de sacar las tropas a la calle y de dispararle a los obreros fue el general Pliyev. sea, lo cual se ganó la confianza del Kremlin, se ganó la confianza de Nikita Khrushchev, y para esta compleja y delicada misión deciden que él fuera el que dirigiera el traslado de y la instalación de los cohetes en Cuba. Este no era ruso, era de una de las nacionalidades del Cáucaso, era de Osetia.
Osetia.
Y ahí inclusive hay un monumento a su figura, lo consideran un héroe local. Todos esos pueblos del Cáucaso, los militares eran venerados. Para poner un ejemplo reciente, el general Dudaev, el que encabezó la independencia chichena, también era general de la aviación soviética, el otro en Ingusheta también, y Pliyev, el héroe local. Y Pliyev es el que va a La Habana, el que organiza la llegada, y precisamente en esa época los militares cuentan, ya con el conocimiento de los años, de lo que se ha ido publicando, que por la carretera central de Cuba se desplazaron los cohetes en unas rastras gigantes traídas de la Unión Soviética con una lona encima, y los poblanos veían un carro grande con mucho ruido pasando, se desplazaba por toda Cuba desde que llegaban al puerto del Mariero, el puerto de otro puerto de Nuevitas, se iban desplazando por todo el país. Y los soviéticos tenían el control de todos esos emplazamientos, con ayuda cubana, sobre todo de seguridad, etc. Y esta operación Nikita Khrushchev de meterle un erizo a los Estados Unidos en el pantalón fue lo que inició toda esta aventura. Ellos pensando que poniendo cerca de Estados Unidos los cohetes, le creaba una paridad. Primero, de responder a un ataque de cohetes estadounidenses que estaban desplazados en Turquía, los Júpiter. Y ellos los emplazaban cerca, a 90 millas de Estados Unidos, al tiempo que le daba una ventaja mayúscula en términos de lanzamiento, le daba también una victoria propagandística al Kremlin. Estaba amenazando directamente y tenía un aliado nuclear a 90 millas. O sea, estratégicamente esa fue la necesidad y el plan para colocar cohetes a 90 millas de Estados Unidos, cohetes nucleares capaces de iniciar una guerra que hubiera acabado con la humanidad.
A tu entender, la petición de Fidel Castro de poner los cohetes en Cuba es una petición basada en la subordinación ideológica del lacayismo con los soviéticos.
Yo creo que hay dos razones. Él temía que hubiera una sublevación en Cuba. En ese momento la guerra para desplazarlo del poder era a toda magnitud. Estaban los exiliados implicados en varios planes. Había una resistencia interna donde la acción y el sabotaje eran las palabras de orden. No había una estabilidad social en el país, habían en las zonas rurales, habían guerrilla. Yo creo que no existió una provincia en Cuba que no estuviera exenta de focos guerrilleros en las seis provincias que existían en aquel entonces: en Pinar del Río, en Matanza, en Las Villas, que fue el foco más importante, hasta en los llanos de Camagüey se combatía contra el régimen comunista. Y Castro, trayendo a Cuba cohetes, primero se buscaba un afianzamiento ideológico y político con el Kremlin, tenía una alianza estratégica militar con ellos y le ponía, digamos, como un escudo ante cualquier intento de Estados Unidos de atacarlo, porque tenía, no solamente estaban los cohetes soviéticos, había personal y militar soviético que se verían envuelto en una conflagración nuclear.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Amigos, están escuchando un interesantísimo programa de Alternativa por las ondas de Radio República, analizando el trasfondo de la crisis de los cohetes, en el cual estamos conmemorando 55 años, el 55 aniversario de ese evento. Es interesante, como tú me presentas, Álvaro, está de invitado Álvaro Alba, conocido historiador, periodista cubano, experto en temas rusos. Es interesante esta visión que tú nos presentas, y que yo, al conversar con personas bien ligadas al asunto, también lo refleja. Che Guevara no como un líder, sino como un mensaje, una extensión de Fidel Castro en todo momento. El desprecio documentado de Che Guevara por Khrushchev, ¿reflejaba en algo un desprecio de Fidel Castro por Khrushchev?
No. Yo creo que en ese momento inicial, Ernesto Che Guevara tenía un desprecio hacia las autoridades soviéticas por muchas razones. Primero, yo considero que Ernesto Che Guevara nunca llegó a entender el marxismo como lo entendían en la Unión Soviética. O sea, él tenía ciertos rasgos anarquistas, se codiaba con el trotskismo.
Estalinista también,
¿no? Después coqueteó con el maoísmo. Y a los ojos de los puritanos del Kremlin era un hereje. Entonces, las recepciones grandes, pomposas que recibía en China, por ejemplo, o en Egipto, no las recibía en Moscú.
Ya.
Entonces, el Che Guevara siente, primero porque los informes que recibía el Kremlin provenían de los líderes del Partido Socialista Popular de Cuba, quien no veían el Che a una persona ideológicamente confiable. Aunque él coqueteaba con ese marxismo, pero no era el marxismo del Kremlin.
Bueno, Che va y deposita flores ante Stalin, ¿no?
Sí, deposita flores a Stalin, etcétera. Pero a los ojos de en aquel momento, recuerda que era el momento de la tirantez política entre Moscú y Pekín.
Claro.
Y había que tener una definición fuerte. Tenía que haber una definición. O tú estabas con Mao Zedong o tú estabas con Nikita Khrushchev. Y en aquel momento el Che Guevara coqueteaba constantemente con los chinos y menospreciaba la economía socialista soviética. Inclusive, visitando en varias ocasiones la Unión Soviética, él se llevó de la Unión Soviética a muchos hispanos soviéticos que estaban allí como asesores. Se los llevó, los contrató, los embulló para ir para Cuba. Inclusive a un estadounidense, Mauricio Halperin.
Sí, el famoso Mauricio Halperin.
Mauricio Halperin, que había sido un agente del NKVD en los Estados Unidos.
Dentro de la OSS.
Exactamente. Fue uno de los que fundó la delegación americana que funda la Liga de las Naciones, la Organización de Estados Americanos. Y después, siendo jefe de la Cátedra de América Latina en la Universidad de Pittsburgh, cuando lo llaman a contar ante la Comisión Antiamericana, se fuga a México, y desde México, este señor se escapa para la Unión Soviética. Y ahí estaba como trabajando de un instituto donde el Che Guevara lo encuentra y se lo lleva para Cuba. Y por eso es que él, después de su estancia en Cuba, después, bueno, la historia es que sigue para Canadá, y en Canadá escribe tres libros muy, muy interesante sobre la historia de la llegada de Castro al poder, etcétera, etcétera. Dicho esto, el Che Guevara no era visto como un político ideal para el Kremlin en aquellos momentos. Sí, era un mensajero, el Castro tenía confianza con él relativa, pero creo que lo que a Castro sí le dolió y le crea una aversión a Nikita Khrushchev fue la decisión, que después analizaremos, de Nikita Khrushchev de quitar los cohetes de Cuba. Hasta ese momento, Nikita Khrushchev era el camarada, el amigo, el padrino. Recuerda el encuentro de él en Harlem, en las Naciones Unidas, en Nueva York, etcétera.
Hablemos de esa decisión. Después de esa decisión, Castro ve a los soviéticos como aliados no confiables. Castro, en la famosa carta del 25 de octubre de 62, le pide a Khrushchev dar el primer golpe nuclear si es necesario.
Sí, mira, esa carta es interesante. Esa carta, quien primero la mencionó fue Nikita Khrushchev en sus memorias. Inclusive describe el momento en que Castro negó la existencia de su intención de dar, de enviar un ataque nuclear a Estados Unidos. Y Nikita Khrushchev llama a quien fuera el traductor en aquel momento, que fue Alexeyev, y le describe exactamente letra por letra y la palabra por palabra. Y Castro, bueno, al final reconoce que sí, que bueno, pero que no era esa la intención inicial. Esto Nikita Khrushchev lo cuenta del encuentro que tuvieron en abril y mayo de 1963, cuando, como una especie de reconciliación, se pasa casi un mes en la Unión Soviética, le dan la orden de héroe de la Unión Soviética, una orden Lenin, etcétera, etcétera. Pero esa carta es la que le cambió completamente la perspectiva. Y desde el punto de vista soviético, lo que obligó a Nikita Khrushchev a cambiar su estrategia con respecto a los cohetes en Cuba. Digamos, la primera gota de la copa llena de agua fue el derribo del U-2. Porque para la percepción soviética, el derribo del U-2 con cohetes soviéticos ya implicaba a Rusia en un conflicto o en una confrontación directa con los Estados Unidos.
Francis Gary Powers.
Exactamente. Y cuando el mariscal Radion Malinovsky informa a Nikita Khrushchev del derribo del U-2 sobre Cuba, en la zona de Holguín, los rusos se dan cuenta de que están lidiando con alguien que ellos no pueden controlar, que es capaz de acciones las cuales ellos tendrían que eventualmente responder y no estaban en la capacidad de hacerlo. Interesante es que en sus memorias, Nikita Khrushchev, hay un tema que me gusta repasar rápidamente, ¿eh? Es la diferente perspectiva de cada uno de los protagonistas.
Me encantaría decir eso.
Eso. Para los americanos siempre esta ha sido la crisis de los misiles. Porque los misiles fueron el objeto fundamental de la crisis, el principal. Los misiles fueron los que podrían cambiar o no la vida de los Estados Unidos. Años atrás, estudiando sobre el tema y leyendo, me percaté de que dos personas tan diferentes como Condoleezza Rice y Madeleine Albright, las dos en sus memorias, mencionan el tema de la crisis de los misiles, el miedo que ellas sentían como adolescentes de entonces, una niña, la otra era una adolescente, el peligro de desaparecer por una guerra nuclear con Cuba. Lo que te demuestra el impacto en la psicología americana.
Fue muy grande, ¿no?
O sea, cuando dos mujeres, una de las, quizás de las más inteligentes que hayan pasado por la política estadounidense en los últimos 20
sobre
años.
Sobre todo reconocida.
Madeleine Albright, extranjera, checa de origen, que llegó a ser secretaria de Estado, y también Condoleezza Rice.
Perdón, la sovietóloga es Condoleezza.
La sovietóloga es Condoleezza. Pero fíjate cosas más interesantes. Quiero decir esto rápidamente. Cuenta Madeleine Albright en sus memorias que cuando falleció su padre, ella, que era profesor de la Universidad de Denver, en Colorado, que llega a ella y se encuentra todas aquellas flores que le habían enviado, la ofrenda floral más bella, llena de diferentes tipos de flores, con una buena composición. Y ella le pregunta a la madre, ¿y quién mandó estas flores? Y ella le dice, la estudiante preferida de tu padre, Condoleezza Rice. Ajá. O sea, qué cosa. El hombre educó espiritualmente e intelectualmente a dos de las grandes diplomática y estrategas en política exterior que tuvo Estados Unidos. Bueno, dicho esto, es que Nikita Khrushchev, para los americanos es la crisis de los misiles. Para Cuba, Castro lo ha llamado siempre, y la propaganda de Cuba, la crisis de octubre. O sea, es una época del año, como puede ser la primavera, o sea, que puede cambiar. Y para los soviéticos, la historiografía soviética y rusa actual, la crisis es la crisis del Caribe. Es algo lejano. no es algo de nosotros.
Qué interesante.
Es algo, es una concepción lejana. El nombre nada más te da la percepción de cada una de las capitales. Para Washington eran los misiles. Para La Habana era el octubre. Y para los soviéticos era el Caribe. La crisis del Caribe, la crisis de los misiles o la crisis de octubre.
La cercanía de cada cual al momento.
Al momento. Entonces, dicho esto, Nikita Khrushchev cuenta que cuando Rodion Malinovsky se aparece en el Politburó y dice, acaban de tumbar un U-2 sobre Cuba con un cohete soviético, ellos se percataron de que algo estaba fuera de su control ya. Y cuando reciben esta carta, quiero, si me permite, leer un fragmento
sí,
de la memoria de Nikita Khrushchev, que dice así, que cuando llega esta carta que tú hacías referencia, la del 25 de octubre, donde Castro le pedía y aparecía la palabra ataque, esto es lo que escribió Nikita Khrushchev en sus memorias. Hemos comprendido que él, Fidel Castro, no ha meditado las consecuencias evidentes de la proposición que ponía el mundo al borde de la desaparición. Página 528. O sea, Nikita Khrushchev, como dirigente de la Unión Soviética en aquel momento, entendió que quien estaba en La Habana, quien tenía también control sobre los cohetes, no entendía para qué era la misión de los cohetes. Los cohetes eran, dentro de la pariedad, un elemento de balance.
En el tablero de ajedrez.
En el tablero de ajedrez, no para ejecutarlo, no para iniciar una confrontación. O sea, la coexistencia entendida desde el punto de vista soviético era mantener eso ahí mientras lo pudieran mantener, pero no para jugar con ello. Es como un carro que tú tienes de lujo en la casa que tú no todos los días no lo vas a sacar, pero lo tienes ahí al frente para que lo vean. Bueno, los cohetes estaban ahí para que los americanos lo vieran, para que los soviéticos lo vieran, pero no para utilizarlo. Y entonces, desde esa perspectiva es que Nikita Khrushchev entiende de que de alguna manera u otra había que sacar de ahí esos cohetes. Y el hijo de Nikita Khrushchev, Sergei Khrushchev, hoy en día da clases aquí en los Estados Unidos, en una universidad, ya ciudadano estadounidense, etcétera.
La verdad que Khrushchev fue un hombre adelantado a su tiempo. Yo sé que tiene un historial de violación de los derechos humanos impresionante, pero sí. Tuvo una parte que estuvo adelantado en cuanto a la apertura socialista, ¿no?
Y sobre todo fue que abrió el Gulag. Y sobre esto quiero nada más que mencionar lo siguiente, porque siempre me impactó. Cuando yo visité uno de los cementerios en Moscú, donde hay varias personalidades, artistas, escritores, me impresionó el monumento que hay sobre la tumba de Nikita Khrushchev, que es su rostro en mármol, mitad negro y mitad blanco.
¡Wow!
Mármol negro, negro, negro y blanco, blanco, blanco.
Los dos aspectos.
Los dos aspectos. Y después cuando...
¿Qué cosa más interesante?
Indagué, es que Nikita Khrushchev, él mismo mandó a pedir que un escultor, Ernest Neizviesny, le hiciera a él su monumento, sin saber cuál iba a ser. Y es que Ernest Neizviesny es de este grupo de intelectuales, de escultores, pintores, a los cuales Nikita Khrushchev en un momento avasalló y criticó en la famosa Plaza Manege, la Plaza Picadero, cuando le fueron a enseñar una exposición de escultura, de pintura. Y Nikita Khrushchev, que no tenía la instrucción necesaria para entender el abstraccionismo, que nada más que entendía el realismo socialista de la pintura, empezó a insultar y decía, ¿pero qué es esto? Esto nada más que lo hacen los afeminados, esto no es arte. Y Ernest Neizviesny, el cual era un héroe de la Segunda Guerra Mundial, había sido paracaidista, que cojeaba de una pierna porque fue herido en combate, se paró y le dijo, óigame, si usted es afeminado, si yo soy afeminado, usted también lo es, y se le enfrentó. Y no se quedó callado. Y entonces Nikita Khrushchev ahí se dio cuenta de que tenía también a alguien que le podía decir cosas. Y después se entabló entre el hijo de Nikita Khrushchev y Ernest Neizviesny una relación de amistad. Y al morir Nikita Jrushchev, el hijo le dice que su padre había preferido que él hiciera esta escultura.
¿Qué cosa más interesante? ¿Qué anécdota? Te dice mucho del hombre, ¿no?
Te dice mucho del hombre. Y entonces lo que simbolizó Ernest Nisbien es lo que tú dices, las dos grandes contradicciones de Nikita Jrushchev. El hombre que abrió el Gulag, que evitó una guerra nuclear. Y el hombre que también participó en las purgas estalinistas, que avasalló en Ucrania a los nacionalistas ucranianos. O sea, la doble personalidad esa del funcionario en un sistema comunista que tiene sus cosas blancas y sus cosas negras.
Quiero hacer dos preguntas que para mí son clave. Una es, la visita a Estados Unidos por parte de Jrushchev lo influenció profundamente, ¿no?
Total, total. Yo creo que el líder soviético nunca había salido del país hasta ese momento, con la excepción de Stalin, que fue a Yalta, a Teherán, y fue a Potsdam a las dos conferencias en medio de la Segunda Guerra Mundial, sin ningún contacto con el pueblo, sin ningún contacto con la realidad del lugar que estaba visitando, ni nada de eso. Cuentan los propios soviéticos que cuando Nikita Jrushchev llega a la fábrica Ford, que ve todo aquello, que el parqueo, le pregunta, ¿y esto qué cosa es? ¿Esto es la ensambladora? Aquí donde salen, dice, no, este es el parqueo. Dice, se ve asombrado de que los obreros tuvieran máquinas para ir al trabajo, etcétera. Y dice que Ford le dice, bueno, vamos a regalarle al secretario general un auto. Y Nikita Jrushchev dijo, no, yo no puedo aceptar un auto regalado. Yo soy secretario general del Partido Comunista. Dice, bueno, vamos a vendérselo por $1. Y Nikita Jrushchev, con ese humor del campesino ucraniano, dijo, bueno, si es por $1 me llevo 2. Entonces, aquí conoció a Marilyn Monroe. Eso le hizo ver otro país al cual él no quería entonces una guerra nuclear ni que desapareciera, y sabía las consecuencias que iba a tener para su país.
Ni entendía bien la dimensión de la economía americana, ¿no?
Total. Llegó a entender la dimensión de la economía americana. Hay un famoso debate de él con Richard Nixon en una exposición que los americanos montaron en Moscú en el año 59, y Nikita Jrushchev y Richard Nixon, dentro, ellos montaron una casa entera. Y en la cocina hubo un debate entre ellos sobre la economía fascinante, que se llama el debate de la cocina, entre Nikita Jrushchev y Richard Nixon.
Y Nixon era uno de los tipos más capacitados.
Bueno, para ese diálogo, porque era un anticomunista instruido. Entonces, Nikita Jrushchev, y esto es lo que cuenta el hijo sobre Fidel Castro y la propuesta de iniciar este ataque nuclear. Cito al hijo de Nikita Jrushchev. A Castro le parecía que si la Unión Soviética lanzaba el primer golpe, el imperialismo desaparecía. Vendría el final del altivo vecino norteño y de todos los explotadores del mundo que habían sojuzgado durante decenios a sus hermanos latinoamericanos. Como si se iniciara entonces una era de libertad, florecimiento y bienestar. Y entonces sigue escribiendo que a su padre le asombró el pedido del gobernante cubano. Cito de nuevo, la propuesta de Castro para realizar un ataque preventivo contra Estados Unidos asombró a mi padre. Solamente en ese momento él comprendió cuán diferente veían el mundo, apreciaban la vida y el destino de las personas. Yo creo que fue el propio Fidel Castro el que llevó a los soviéticos a quitar los cohetes.
Por el miedo que le cogieron.
Porque dijeron, este hombre es capaz de llevar al mundo a una guerra nuclear. Que ni era la pretensión de Nikita Jrushchev, ni era la intención de los soviéticos. Esta carta, como te dije, la del 25 de octubre, Fidel Castro se la negó a Nikita Jrushchev. Después tuvo que tragarse sus palabras para atrás. E inclusive cuando ya en medio de la perestroika, a finales de los años 89, principios de los 90, se organizaron unas conferencias, unas en Moscú, otras fueron en La Habana y otra aquí en Estados Unidos, sobre la crisis de los misiles, aparecieron los detalles de esas cartas. Y Fidel Castro en un principio negó, hay un editorial del Granma diciendo que era propaganda imperialista, que nunca Fidel Castro había dicho que lanzaran un ataque, etcétera. Ante la evidencia histórica, tuvo que volverse otra vez a callar la boca y ya retirado, separado del poder, escribiendo sus reflexiones en uno de esos tantos encuentros que tuvo con periodistas estadounidenses que iban a escucharle lo que él decía, con un periodista reconocido del Atlanta Constitution, le dijo que si él hubiera sabido en aquel entonces lo que sabía ahora, no hubiera hecho eso. Pensemos que se arrepintió, pero que se arrepintió antes que él fue Nikita Khrushchev.
Claro.
Nikita Khrushchev se arrepintió y dijo, no, yo me llevo esos cohetes de ahí.
Sí, que había un nivel de improvisación y de locura en todo este liderazgo castrista que era...
Es que el mundo estaba lidiando con un Kim Jong-il, con un Kim Jong-un.
Y estoy completamente seguro que desde el punto de vista científico Castro entendía lo que era verdaderamente un arma nuclear.
No, desde el punto de vista
científico... Hay un nivel de ignorancia ahí también importante.
Lo que dice el hijo, no entendía lo que podía pasar. Claro. El hijo de Nikita Khrushchev lo dice claramente. Dice que Fidel Castro... Oye, vuelvo a citarlo. Sobre la correlación de fuerza en arsenal nuclear de 8-1 y no a nuestro favor, Castro ni se lo imaginaba. Inclusive, él nunca había visto una explosión de la bomba atómica. Ni siquiera se imaginaba concretamente de lo que se hablaba. No veía las consecuencias tanto para los vencidos como para los vencedores. O sea, la dirección soviética, el Kremlin, entendió que este hombre no sabe ni de lo que está hablando. Quiere empezar una guerra nuclear y no sabe lo que eso significa.
Y esa es la realidad. Otro punto que te quiero decir. Existe una comparación de los títulos o los nombres que cada capital le dio a la crisis que me parece formidable. Es decir, para los soviéticos, la crisis del Caribe. Para el régimen de Castro, la crisis de octubre. Para los norteamericanos, la crisis de los cohetes cubanos. Hay una cuarta denominación, que es la de la nación cubana exiliada, que siempre se refiere a esa crisis como el pacto Kennedy-Khrushchev. Háblame del pacto Kennedy.
El pacto Kennedy-Khrushchev fue...
Es decir, para el exiliado la crisis es el pacto Kennedy-Khrushchev.
Bueno, los Estados Unidos, ¿verdad? No existe un documento donde esté eso escrito.
Sin embargo, recuerdo cuando en el año 83, cuando Reagan vino a Miami, el discurso Mascanosa se lo dedicó a pedirle el levantamiento del acuerdo. Bueno, explícame esto porque es una cosa constante en la narrativa con exiliado.
A no ser que aparezca ahora dentro de estos 200 documentos que no se han desclasificado de los archivos de Kennedy el acuerdo con Nikita Khrushchev. Pero quien se encargó por la parte americana de lidiar con la crisis, de comunicarse extraoficialmente con los soviéticos, fue Bob Kennedy. Fue el hermano del presidente. Él se entrevistó primero con Dobrynin, Anatoly Dobrynin, que era el embajador soviético de entonces. Se entrevistó con Fosenko, que era un periodista, agente del KGB, que estaba en Washington destacado. Se reunieron dos veces, una en una oficina de Kennedy, de Bob Kennedy, y otra fue fuera en un restaurante. Ya al final, los mensajes eran leídos a través de Radio Moscú, porque no había una comunicación directa. Uno de los resultados positivos de la crisis de los misiles fue que se establece una línea entre el Kremlin y la Casa Blanca, que después se llegó a llamar el teléfono rojo. Todo el mundo aparecía en todas las películas cuando el presidente cogía el teléfono rojo para hablar con el Kremlin.
La famosa película Feo Safe.
Exactamente. Entonces, Bob Kennedy fue quien llevó todas las conversaciones. Fue quien, inclusive, el que sale con la propuesta de que vamos a retirar los cohetes de Turquía. No lo vamos a hacer ni público, ni va a ser mañana, pero en un plazo determinado, 6-8 meses, se van a retirar los cohetes Júpiter de Turquía. Ustedes retiran los de Cuba y nosotros nos comprometemos a no atacar a Cuba por la fuerza. Eso es lo que existe, porque eso es lo que pasó en la realidad. Ese es el producto tácito de lo que se sacó de la crisis.
Ustedes retiran esto, nosotros no invadimos a Cuba.
Ustedes lo retiran, nosotros retiramos aquello y no invadimos esto.
Claro.
Porque también habían otros planes andando. Hay que reconocer que el no invadir Cuba era militarmente. Mira, acaban de, en estos documentos, creo que nos va a tomar tiempo leer 2.800 documentos desclasificados, apareció de que existía un plan del Pentágono para invadir a Cuba militarmente. O sea, donde iban a participar casi 62 mil tropas. Entonces, aparte de que se comprometieran a no invadir, óyeme, hay un informe del año 65 del inspector general de la CIA, donde clasifica como una vendetta, utiliza la palabra vendetta, con doble T, en cursivas para acentuar el carácter italiano de mafia, que había una vendetta por parte de Bob Kennedy contra Fidel Castro, porque ellos estaban convencidos, primero estaban involucrados en la muerte, pero es que no querían un régimen comunista cerca de Estados Unidos.
Bueno, el resultado inmediato sí fue de que existía un ejército exiliado de unos 4.000, 5.000 hombres dentro del ejército americano, que a raíz de la crisis del cohete, Kennedy lo desmantela.
Lo desmantela, porque es que cuando tú tienes dentro de las estructuras federales 4.500 gente empleada, en algún momento alguien se va a enterar. Y más que los espías que habían rusos aquí, los propios cubanos que hablaban demasiado, etcétera, etcétera. Y ellos preferían desmantelar a 4.800 cubanos, a 5.000 cubanos que estaban entrenándose para seguir con otras variantes, el plan Mangosta, todas las otras ramificaciones. Porque si y esto es algo que yo siempre estoy consciente, el presidente Kennedy se murió convencido de que había que sacar a Castro del poder. Y Bob Kennedy, hasta que se murió, siempre pensó que Castro era una amenaza para los Estados Unidos.
Y que tenía implicaciones en la muerte del hermano.
Y que tenía implicaciones en la muerte de su hermano. O sea, en algún momento la historia saldrá y todas esas cosas, y lo veremos. Pero yo sí estoy convencido de que el resultado de ese acuerdo de Kennedy-Khrushchev fue un acuerdo tácito. Llámale si quieres un acuerdo de caballeros. Puede que estén esas 800 páginas que queden todavía por desclasificar, pero sí, eso fue la realidad. Te dice de que quitaron los cohetes de Turquía, los soviéticos quitaron y se dejaron inspeccionar en alta mar los barcos para que vieran que se estaban llevando los cohetes, y Estados Unidos no aplicó ninguna invasión militar contra Cuba, que era lo que Cuba estaba diciendo en aquel momento.
¿Cómo afectó la crisis de los misiles al liderazgo interno de Khrushchev?
Bueno, lo afectó grandemente. Años después, en octubre de 1964, cuando lo deponen en una reunión del Comité Central, los dos principales argumentos en política exterior para su sustitución fue la crisis de Berlín y la crisis de los misiles. Le dijeron que la manejó mal, algunos le criticaban que hubiera desplazado los cohetes allí y otros que no los hubiera enfrentado al imperialismo, dependiendo del punto de vista donde tú leas hoy en día los argumentos de cada uno de los que participaron en aquel golpe de Estado de octubre del 64. Interesante que cuando se da el golpe en el año 64, el primer gobernante extranjero que llegó a Moscú fue Osvaldo Dorticós Torrado, que era el presidente de facto de Cuba, porque mandaba a Fidel Castro como primer ministro. Pero Osvaldo Dorticós venía de una cumbre de los países no alineados en el Cairo, que se había celebrado, y el avión hizo escala para ir para Cuba, se abastecía en Moscú, etcétera, y el avión de Osvaldo Dorticós estuvo como 2 horas taxiando sobre la ciudad hasta que le permitieron aterrizar. No sabía lo que estaba pasando en el Kremlin, pensaban que iban a tener una reunión con Nikita Khrushchev, y cuando le dijeron no, Nikita Khrushchev no lo puede recibir, aquí no hay recepción para nadie, mañana se informará, y se tuvo que ir de Moscú Osvaldo Dorticós sin siquiera saber quién estaba al frente del país en esos momentos.
Increíble. ¿Cómo reflexionó después Khrushchev sobre todo este incidente?
Bueno, las memorias de él yo creo que fueron muy muy claras. Él no es que se arrepintió, porque él le permitió a la Unión Soviética quitarse de cerca los cohetes que tenían en Turquía. O sea que lo puedes poner de que valió la pena. O sea, él hace énfasis en sus memorias de que el peligro de tener tan cerca de ellos unos cohetes les quitó a ellos la amenaza esa de tenerlos. pero al mismo tiempo argumenta de que se evitó que Estados Unidos invadiera a Cuba, etcétera, etcétera. O sea, él justificó siempre la decisión cuando los envía y justificó la decisión cuando los saca.
¿Crees que todos los misiles fueron sustraídos? En base a tus estudios, tus averiguaciones, ¿crees que hubo una retirada real de todos los misiles?
No, los propios soviéticos reconocen de que no pudieron sacarlos todos y que por meses quedaron cohetes o cabezas nucleares en Cuba, que después, creo que al año y medio, fue que se llevaron para Moscú, y se llevaron a insistencia de Anastas Mikoyan, que fue el emisario del Kremlin en esta crisis, que inclusive él supo de la muerte de su esposa estando en La Habana, es que se entera que su esposa fallece, y no se fue, no regresó a Moscú hasta que no se solucionó la crisis, hasta que Fidel Castro, o sea, recibió al secretario entonces general de las Naciones Unidas, que visitó Cuba, y Anastas Mikoyan fue que se encargó personalmente de que todos esos cohetes que quedaran se fueran retirados. Siempre quedó la duda de cuántos había quedado en Cuba, no solamente con ojivas nucleares, cohetes, sino también con el personal militar.
Sí, la famosa brigada de ingenieros, ¿no?
Exactamente, que después en 1979 viene la crisis por las brigadas soviéticas en Cuba.
El hombre.
Exactamente.
Porque también, háblanos sobre eso, también fue otro incidente importante.
Sí, eso fue. Ahí hay que reconocer el valor, hay que reconocer la estrategia y la insistencia del que entonces era asesor nacional de seguridad nacional, que era Brzezinski.
Menos mal que Carter tenía Zbigniew Brzezinski al lado.
Zbigniew Brzezinski, de origen polaco.
Y todos los consejos de él fueron aceptados, no siempre lo escucharon.
Pero... derechos humanos. El que crea el concepto de defender con esa magnitud los derechos humanos, porque los derechos humanos, las Naciones Unidas los proclaman en 1948, Eleanor Roosevelt había participado en todo eso, pero quien le da la importancia para enfrentarse a la violación de los derechos humanos contra los países comunistas fue Brzezinski. O sea, ahí no hay otro, fue el arquitecto de la política de defensa de derechos humanos en toda Europa del Este.
Y advirtió con una clarividencia impresionante a Carter qué ocurriría si el Shah caía, lo que venía al poder en Irán.
Yo creo que el mundo en aquel momento tuvo una gran suerte de tener en Estados Unidos a Brzezinski y que fuera elegido un papa polaco también.
Claro.
Juan Pablo, a Karol Wojtyla cuando lo eligen para que fuera después Juan Pablo II.
Fíjate que Reagan sigue utilizando Brzezinski aún después de electo.
Exactamente. Hay, inclusive uno de los que lo apoya a él durante la crisis Irán contra fue Brzezinski.
Háblame de esta brigada soviética de 20.000 hombres.
Esta brigada soviética de pronto aparece en los informes estadounidenses la presencia, la abultada presencia de soviéticos en Cuba. Y Brzezinski, en informes desclasificados recientemente, insistía y se creó un task force de varios departamentos de Estados Unidos para lidiar con la crisis. Eso impidió en un momento la ratificación de acuerdos de desarme con la Unión Soviética. Se paralizaron las conversaciones que llevaban en Viena, Austria, de desarme, porque se dieron cuenta de que la Unión Soviética les estaba engañando a ellos en términos de correlación y de números. Y bueno, Fidel Castro intentó decir que no, que ellos no era, que eso existía, lo cual te corrobora que si existía desde hacía tiempo era porque no se había desmantelado totalmente cuando la crisis de los cohetes.
Otra mini crisis que también tuvo relevancia fue la crisis por los submarinos soviéticos en Cienfuegos.
Emparentada con esta, fue en la misma época, 78, 79, hasta el 80.
Hague indica en su memoria, lo que habría que estudiar más, que aparentemente el plan torriente del exilio cubano fue iniciado por el deseo americano de ponerle presión a los soviéticos y a Castro por la presencia de los misiles en Cienfuegos. Bueno,
yo creo que la historia nos ha enseñado, Orlando, de que el régimen de Castro y entonces los soviéticos siempre estuvieron atentando contra la seguridad nacional de Estados Unidos. No creo que porque haya desaparecido la Unión Soviética haya cambiado mucho el panorama con este nacionalismo ruso de Vladimir Putin, de toda esta política que él lleva de injerencismo político.
Lo cual la ideología ha cambiado.
Aunque ya no sea comunista, aunque él no defienda el comunismo ni al leninismo, inclusive descartó cualquier conmemoración por los 100 años de la Revolución de Octubre, el 7 de noviembre, etcétera. Y culpa a Lenin de que haya sido uno de los instigadores de la desaparición de la Rusia imperial. Pero eso no quita de que tenga en La Habana aliados para sus planes de contra la seguridad de Estados Unidos.
¿Qué enseñanza nos da la historia? Ya llegando al final del programa, ¿cuáles son las enseñanzas históricas de este incidente, de este evento que tomó lugar? ¿Enseñanza histórica para los cubanos, enseñanza histórica para los norteamericanos, para los rusos?
Para los cubanos yo creo que nos enseña la irresponsabilidad del gobernante Fidel Castro, capaz de tirar a 6, 7 millones de cubanos a una hoguera atómica nuclear con tal de prevenir lo que él veía, que decía que era un ataque de Estados Unidos, que nunca se llegó ni a materializar, ni a implementar.
Hubiera sido la destrucción de Cuba.
Sido la destrucción de Cuba como país y hubiera llevado al mundo a una conflagración nuclear y hubiera desaparecido la humanidad en aquel entonces. Yo creo que los que hoy estamos viviendo la crisis con Corea del Norte, quizás podamos entender un poco mejor a los que vivieron en aquellos momentos. O sea, cuando tienes a un irresponsable, cuando tienes a una persona que lo que está es peleando contra dos potencias, que lo que intenta es de que desaparezca la nación. La principal lección de la crisis de los cohetes es que Fidel Castro fue un irresponsable que no era capaz de gobernar. Los americanos quizás entiendan, y creo que la principal lección es que un estado a 90 millas de su país, donde tenga una persona así al frente, es una amenaza permanente.
Fidel Castro le dedicó el resto de su estadía en el poder a convencer a los americanos que él no era una amenaza. Él,
toda su vida recibía lo mismo a embajadores americanos, a senadores, a congresistas, a periodistas. O sea, su trabajo permanente de relaciones públicas era convencer. Y mira, y en estos documentos que se desclasificaron el año pasado hay muchos datos interesantes, y uno de ellos es que Carlos Rafael Rodríguez, en uno de sus encuentros con Wayne Smith, que era el jefe de la Oficina de Interés en La Habana cuando se creó, uno de los primeros, dice que el Fidel Castro decía que sí, que estaba bien que levantaran el embargo, pero que eso no iba a solucionar los problemas de Cuba, que la solución fundamental era que Cuba fuera, que se le diera el carácter de nación más favorecida en el comercio. Fíjate, estamos hablando de hace casi 40 años atrás.
El subsidio.
El subsidio americano, que es lo que estamos viendo hoy en día.
Bueno, o sea, Cuba... Excelente punto ese, que es el objetivo estratégico del régimen ahora.
Exactamente. A ellos tú le puedes decir, se levanta el embargo, pero eso no. Eso no... Ahí no podemos parar. Nos tienen que dar el estatus de nación más favorecida en el comercio.
Álvaro, una pregunta que me salta a la mente. ¿Crees que en algún momento la Constitución cubana de 1976 parecía indicar eso? ¿Crees que en algún momento el régimen castrista consideró incorporar a Cuba como República Soviética a la URSS?
No creo. La Constitución del año 76 fue una copia de la Constitución Soviética del 36, porque quien dirigió la comisión fue Blas Roca, claro. un empedernido comunista, miembro del Partido Socialista Popular. Pero Cuba nunca, no creo que se haya... Primero, los búlgaros lo intentaron hacer y los soviéticos lo se negaron, y no creo que Cuba, ni siquiera... Los cubanos somos un poco más nacionalistas que los búlgaros.
Claro. Óyeme, bueno, también como los rusos liberaron a Bulgaria de los turcos...
De los turcos, sí.
Un agradecimiento. Óyeme, eres un erudito. Gracias por este programa.
Gracias a usted, gracias.
Uno siempre aprende cuando está Álvaro Alba dictando una conferencia o apareciendo en un programa. Gracias de nuevo por esta participación. Gracias. Han sintonizado Alternativa por las ondas de Radio República, analizando, tratando sobre el tema de la crisis de los misiles cubanos en 1962.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.